¿Siempre fuiste así de aventado con todo lo que que quisiste hacer? ¿O eventualmente empezaste a...?
Yo soy muy miedoso. O sea, okay. Yo en general, hasta la fecha, soy muy miedoso. Tengo mucha ansiedad y siempre tengo... O sea, parte del trabajo que hago, o sea, yo soy muy del tipo que... O sea, casi, casi así. O sea, algún trámite absurdo, ¿no? Mm. Y estoy, tengo que hacer ese trámite absurdo. No lo he hecho, valgo verga. En la noche te juro, o sea, eso no se lo he dicho a nadie. Así, estoy así. Y así digo, me da el como...
Un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor. Presentado por Chaparro Salazar.
Y dice:
soy un pacheco no cliché.
Wow, eres único entre los... Bueno, a ver.
No sé, pues, pero, por ejemplo, ese cliché de que los marihuanos son muy alivianados, la neta, yo no tengo eso, güey.
Pero pasa que, o sea, es que tú estás probando el otro punto, porque ahorita no estás fumando y le has hecho de pedo como 7 veces en el espacio de 15 minutos. Llevamos como 3 empiezos en frío en lo que es de... No, es que el calce de la silla está mal. Oye, te juro, esto es verdad. O sea, es... Tiene polvito mi agua. Ay, tiene polvito mi agua. Ay, feliz. Así digo, no. Déjale, quito el polvito del agua, güey. Todo tu crew te odia, güey. O sea...
Pero necesitan el trabajo. Entonces, no les queda de otra. Pero no, o sea, no soy un pacheco alivianado, la verdad.
¿Sabes una cosa? ¿Te acuerdas de Mirkan?
Mirkan, sí.
Sí, que ella nos ayudó a empezar 7 machos en el foro Shakespeare. Y ella fue equipo de producción al principio. Y me acuerdo que dijo... Ella decía muchas locuras, pero... Dijo algo que como que me he acordado así, decía... Porque decía, no, pues la marihuana... No. Ella era como anti-marihuana y decía, no, es que la... Y le decía, la marihuana pues no hace daño, no sé qué, no te... Me pone mal. Y dice... ella dice, crea problemas de ira cuando no... Cuando estás como interactuando con ella, cuando estás en el bajón... Okay. O estás como camino a la eriza de la marihuana. Ahí si es. Te pones más impaciente.
Ya. Yeah.
Porque la marihuana te hace muy paciente. Entonces, como que cuando quitas ese handicap, empiezas a darte cuenta de lo culero que es todo el tiempo.
Pero tú eres paciente cuando estás pacheco, eres paciente, nunca eres paciente, ¿o cómo es el pedo?
Me he dado cuenta que me volvía muy impaciente y ha sido parte de lo que medio he trabajado, ser paciente en general. Mm. O sea, también, pues, estoy más viejo, pues tienes que ser paciente, güey. O sea, es el clásico.
Aprendes, ¿no?
Aprendes y es como que, o sea, como que mi meta en la vida es tener la menor cantidad de pedos posibles. Uh-huh. O sea, ya estoy viejo, pues. O sea, quiero no hacer que no haya pedos, pasármela bien, ganar un poco de varo y ya. O sea, y encontrar el amor y buscarlo. O sea.
¿Pero sí fuiste alguna vez impaciente así?
Sí, claro.
Cuando eras joven, así que todo lo querías así en chinga, güey.
Sí, claro. O sea, yo tengo como... yo crecí con un problema de ira, yo creo. Okay. O sea, yo crecí con 2 padres que son muy enojones los dos, uh-huh. Con estilos diferentes, estilo Naruto. O sea, tenían diferentes jutsus de su ira. Okay. Porque mi mamá era pues como Naruto, yo creo, en su ira, porque ella estaba todo el tiempo externalizándola.
Okay.
Y mi papá la contenía como Sasuke.
Okay.
O sea, todo el tiempo y de vez en cuando... Y luego la dejaba salir. O sea, era muy así de que mi mamá atacaba a mi papá todo el tiempo y mi papá como que se dejaba.
Sí, sí.
Y luego se enojaba, pero no con ella. Conmigo. O hacía pendejadas, o no dejaba de fumar, o cosas. Y yo observaba eso. O sea, era como muy interesante para mí porque mis papás son personas increíbles. O sea, no por dorar la píldora. O sea, son de las mejores personas que conozco. Y son personas muy brillantes. Y sí vi que eso fue una... Pues un obstáculo un poquito para ellos.
¿A qué se dedicaban tus jefes, güey?
Mi papá trabajó toda su vida, ahorita se ha retirado, en alimentos y bebidas.
Okay.
O sea, fue gerente de la discoteca de Acapulco del Edom. Fue uno de los gerentes como de ventas del Hard Rock y del Planet Hollywood. Al final de su carrera se dedicó como 15 años a o sea, ya de 50, así, a hacer banquetes con la tía de Roberto Palazuelos.
Ok.
O sea, él era el que hacía... No, pues que te quieres... Eres un aristócrata y quieres casarte en Acapulco. Son, 300 personas en la boda. Yo lo hago. O sea, mi papá era el que juntaba al grupo de meseros que eran... Mi papá me decía, los meseros que juntas para banquetes son todos los meseros que no consiguieron chamba en restaurantes y bares. ¿Por qué? Pues porque son alcohólicos, porque son agresivos, porque están pendejos, porque todo tipo de problemas. Y a mí me toca ponerlos en cintura. Entonces, ¿cómo no va a ser impaciente mi papá si su chamba es ser impaciente? O sea, si eres paciente y dejas que las cosas fluyan, no eres un buen gerente de alimentos y bebidas. Tienes que ser un maldito bastardo.
O sea, si hay chambas que sí requieren de un poquito más de neurosis, ¿podría ser?
Claro. O sea, en general, las chambas en este sistema capitalista enfermo requieren de ser impaciente, de ser intolerante a las fallas. Requieren tratar a las personas como máquinas. Y pues no, o sea, obviamente siempre va a estar encabronado cuando la gente... O sea, mi papá era muy el clásico cliché de... Pásame esa cosa. Y yo todo nervioso. Entonces, como estoy nervioso, la cago más y se me cae. Y digo, me dice, pásame el desarmador. Pásame el desarmador que está allá en la caja de tal. O me lo hice bien y yo voy a la otra caja. Ya. La caja tal. Y luego me decía algo que sí era bien. Porque era como bully con burla, ¿no? Que me decía, pásame el desarmador. Y luego como que yo agarraba y antes de pasárselo, le da un trago a mi vaso de agua. Pásame de nuevo el desarmador.
Un poquito de agresión pasiva.
Sí, no, pues no tan pasiva, la verdad. O sea, yo le digo bullying con burla. O sea.
Bullying con burla. Oye, pero eso también, los comediantes somos buenos para el bullying con burla.
Claro.
Y para la agresión pasiva también.
Sí, no, yo pienso que yo refiné lo que mi papá me enseñó de cómo bullear y burlarte de la gente y hacerla sentir mal. Y como que lo refiné en el sentido que hay cosas que como que estorban a la comedia, ¿no? Si la persona que estás bulleando y te estás burlando de ella se siente pues totalmente desempoderada y vejada.
O sea,
pues
se siente como más agredida que...
Sí, no. Corres el riesgo de que alguna de las personas de tu público que se están burlando esa persona contigo, pues tengan inteligencia emocional y no se rían. Digan, oye, pobre pendejo, ya déjenlo. Entonces mi intento de bullying siempre es, y desde que tengo uso de razón, bueno, en la secundaria como que llegué a esta realización, como dicen los chilangringos, que es el chiste es del bullying, es que la persona, el objeto del bullying, se divierta también. Y tenga inclusión.
¿Y tú siempre, o sea, desde morro aprendiste eso o lo fuiste perfeccionando? Porque además, tú eres diseñador.
Sí.
De profesión. No sé si te titulaste.
No me titulé, pero estudié diseño de la comunicación gráfica.
Estudiaste en la UAM Xochimilco.
Claro,
también, ¿no?
Arriba la UAM.
Arriba la UAM. Y del mismo plantel, güey.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿en qué momento dijiste?
Pero mundos distintos. O sea, tú eras, o sea...
Sí, yo era
comunicación y diseño de la comunicación gráfica jamás tuvieron... Porque Puebla, o sea, Puebla y el PRI. O sea, te lo juro.
No, ustedes tenían muchísima más especialidad que nosotros.
Nosotros los veíamos a los de comunicación de la UAM Xochimilco como que tenían más disciplina en su formación. O sea, tenían maestros que no eran tan barcos como los nuestros.
Sí, eran más barcos los de diseño.
O sea, si quieres ir yo conocí a alguien en diseño, en la UAM, no sé si todavía sea así, yo seguro sí, porque son los mismos maestros y no se han muerto. O sea, los maestros, la razón por la que son barcos es que son los mismos profesores que están ahí desde que se fundó la UAM, o sea,
hace 40
es su
años.
Plaza, güey.
Sí.
O sea, y pues ya sabes, ¿no? O sea, obviamente tienes familiares narcos y narcomenudistas, ¿no? No, sí, Mencho. No.
Y tampoco los otros.
Si tu casa era la quinta casa que iban a hacerle redado.
Donde yo vivía sí había narcomenudeo. Claro. Y todo el mundo sabíamos quiénes eran los narcomenudistas, eso sí.
Sí,
o sea, que decías, mira, ¿qué quieres?
Sí, sí, sí.
¿Qué quieres que te consiga aquí a la vuelta de esta y aquí a la otra vuelta del otro?
Pero para cerrar, lo de ustedes no tenían tanto eso. Tenían profesores más nuevos, más jóvenes. Uh-huh. O por lo menos era lo que veíamos. Y los veíamos ustedes más tristes, más desvelados que nosotros. La única clase en diseño... O sea, yo lo que iba a decir, la anécdota, era que yo tenía un compañero que yo creo que en un mes lo he de haber visto como 4 veces. Y así toda la carrera, y se tituló. O sea, okay. Bueno, no, estoy exagerando, pero no lo veía. O sea, iba avanzando durante los trimestres, porque son trimestres.
Y no estaba ahí matándose ni nada como otros.
No, él pues tenía su chamba, tenía sus cosas, y hablaba con los profesores y les decía... O sea, los profesores son súper hippies así, en ese sentido de... Y también vale vergas, ¿no? De pues, menos chamba para mí, ¿no?
Y era, o sea, eran relajados, ¿no? Ahorita que estamos hablando del rollo de la neurosis. O solo no, eran barcos. Solo
eran barcos culerines muchas veces. O sea,
te trataban mal, pero te recibían un pomo.
Sí, o sea, como que. O sea, nunca. A mí, yo tengo un resentimiento, lo he dicho en mi otro podcast, Jaón y sus amigos, que sale los viernes y domingos.
Se pone bueno.
Muchas gracias, ahí sales tú también. Hablamos de Risk.
A ver si luego me invitas.
Sí, claro, claro. Ahora sí que cuando gustes.
Es un reality show hecho podcast.
Eso me dicen. O sea, ha de
dura
todo.
Dura 3 horas.
Ya no. Ya dura lo normal. Dura hora y cacho. O sea, no.
Ya nada más dura 2, dice.
No, dura hora y cuarto, hora y media, así. No, ya. Maximizar. O sea, hubo un rato que mi podcast lo hacía de 7 horas. Hice como. Debía haber hecho como 7, un poquito menos de 10 podcasts que todos duraron más de 4 horas.
De plano.
Y era porque era cuando era como el segundo mes del encierro. Ajá. Cuando a todos nos entró, a mí por lo menos y la gente que conocía, la neurosis de conexión, ¿no? O sea, neta, no vamos a. O sea, porque 2 meses sin ver gente, cualquier capitalino se lo echa con mucho gusto. O sea, pero ya el tercer mes ya es de. Bro.
Pero aparte, es sobrecompensar, ¿no? Porque puedes 2 meses aventártela sin ver a nadie, pero el tercero ya quieres ver a todos.
Sí, te aferras.
¿No? Sí, es así de. Sí, ya, sí. Necesito salir, necesito.
Y era bien padre, porque me decía Coco, era como una fiesta, porque no era así de que tienes que estar. Porque luego te pasa, ¿no? De que te invitan al podcast y te dicen. Antes de empezar, oye, dura 3 horas, ¿eh? Bueno, empezar. Es como, no mames, güey, qué hueva.
Sí, solo vas dejando que pasen las cosas.
Sí, sí, ¿no? Estás como, verga, güey. Eso es lo peor. Pero este era así, yo hacía empezaba yo hablando solo y luego le pasaba a mis contactos de WhatsApp y a mis grupos el link y se iban entrando. Y eso era chido, de que yo pensaba así de que, pues, güey, ¿quién va a entrar al pinche? Y no, entraban. O sea, y amistades se hicieron más cercanas a partir de Ham.
Está chido.
Sí, la verdad.
Y este es un proyecto muy. O sea, el hecho de que te avientes uno de 7 horas, por ejemplo, que me lo hayas dicho, a mí no me sorprende nada.
Claro.
La verdad.
Gracias.
Porque tienes como mucho esa tendencia a aventarte. Algo que yo respeto mucho de ti, que siempre se lo digo a mucha gente, es que siempre tienes ese ímpetu de experimentar. ¿No? Que de repente a muchos comediantes.
Muchas gracias.
A muchos comediantes les tiemblan las chichis, como diríamos en el barrio. Y yo contigo he visto que experimentas a full, güey. Que yo a veces veo y digo, híjole, me faltan esos huevos de poder que me valga un poquito verga subirme y.
Es que eso es lo divertido de ser comediante para mí. O sea, no lo hago. O sea, no creo que sea yo tan experimental.
Pero en comparación
te voy a decir mi opinión de eso y te voy a dar un cebollazo a ti también. Vas a ver, te va a encantar. O sea, creo que la sociedad, el stand-up se nutre de la clase media mexicana. O sea, yo no soy el primero, Iván lo decía mucho. Y la sociedad, la clase media mexicana es muy conservadora y miedosa. O sea, en general, la clase media en el mundo es conservadora y miedosa, pero en México. Todo este mi rollo de Puebla es tradicionalismo. O sea, es tradicionalismo que no aporta muchas veces. O sea, decir que que lo mejor es no tomar riesgos es casi anticapitalista. O sea, el capitalismo te dice tienes que romper mercados, tienes que proponer nuevas cosas.
Out of the box.
Pues sí, porque si no, o sea, siempre vas a tener ventajas si propones algo nuevo. O sea, yo cuando digo me voy a encuerar y eso, es una cosa de marketing. O sea, eso me lo enseñaron en la UAM, yo creo. O sea, que era. O sea, o sea, me acuerdo mucho, no sé si aplica tanto, pero un profesor. Solo tenía un profesor de semiótica y ese era chido porque no era parte de los fundadores.
Ya.
Habían estos profesores que llegan así, ¿qué onda con esta banda? Que sí chambeaba y sí publicaba fuera del gobierno. Ajá. Y y decía. Las cosas tienen que parecerse a lo que son. O sea, y como que se me hizo muy, 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 muy cierto. O sea, y lo pienso seguido y creo que es verdad. O sea, es tu chamba. Si lo que quieres es ofrecer algo, que la gente tenga la noción de decir, ok, es esto, ¿no?
Si voy a consumir acá, ya sé qué voy a consumir, ¿no?
Sí, y si empieza el stand-up y llevamos 7 años y son un grupo de hombres en sus 20s tardíos, 30s, tempraneros, con barba
que
y lentes.
No, ya no son 30s tempraneros.
Barba, lentes, chamarra y jeans y tenis. Pues dices, güey, pues no estoy haciendo lo que me dijo el profesor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, o sea, ese pedo así de, no me, o sea, me parezco a estos cuates, pero no me parezco a un comediante que se llama como yo, o sea, solamente soy una categoría, entonces por eso, eso fue lo de encuerarse, yo creo, o sea, de que sea, es como una forma de decir, como que había mucho enfrascamiento con cómo te veías. Cebollazo, aquí va. Yo creo que tú eres de los comediantes más cagados en general, o sea, de stand-up. Y sobre todo, siento que tú puedes resolver muchos formatos. O sea, en el roast, tú fuiste de los más cagados. O sea, de lo que yo vi cuando hicieron el roast de el que hicieron el primero, el de La Hora Feliz. Y está en línea, ¿no? El tuyo.
Sí.
Te ves así, o sea, tú fuiste el más suelto, o sea, algo que es realmente una participación teatral, tú eres el que tiene esas herramientas. De hecho, me sorprende que no actúes más.
Pues fíjate que es porque mi parte de clase media conservadora me ha detenido mucho, me detiene mucho en muchos aspectos, por eso mencionaba el rollo de la experimentación, porque independientemente de lo de la encuerada y demás, que también entiendo que es parte de tu sello, que eso es lo que la gente conoce ahorita, güey, pero yo que te conozco desde antes, porque además también la gente tiene que saber que uno de los primeros impulsores de mi carrera fuiste tú.
Muchas gracias, seguido tú, el tío Robert.
Pero en muchos aspectos, güey. O sea, no solamente...
Ustedes me dieron un varo cuando lo necesitaba bastante. También podemos ponerlo así.
No, porque yo recuerdo mucho que cuando recién nos conocíamos, que yo no estaba haciendo stand-up, que yo estaba haciendo impro y que ese era mi pedo, y que estaba la pequeña célula de stand-up que hacían el Open en el Rebel.
Sí.
Me acuerdo que ahí platicábamos mucho y tú me decías, deberías ir a un Open, deberías ir a un
Open.
Yo
encontré el post de diciendo, hoy sí me voy a subir al Open. O sea, si buscas en Facebook así como publicaciones del 2011, creo. A partir de 2011, con Rebel o Open, sale eso así de, hoy sí me voy.
¿Publicación mía?
Sí.
Ah, qué cagado.
Hoy sí me voy a agarrar los huevitos y voy a ir. Algo así dices. Así de...
Pues ese es la primera vez que fui, me aventé así con un texto que yo ahí medio escribí y la chingada me fui. Y ese día me acuerdo que venían de grabar o iban a grabar algo de Comedy Central y llegaron todos. Llegaron los chidos. Llegó Goncuriel, llegó Talavera, llegó el SG. Sí, llegaron así. El cojo que apenas iba ahí empezando en aquel entonces. Y ese día me subí y me fue de la super verga. Y ya después fue cuando me metí al taller contigo.
Sí, porque o sea, empezamos esa cosa de que pues, en el Open, el público... porque seguramente el público éramos la mayoría gente que se iba a subir y siempre es el peor público.
Eran 20 personas y 15 eran comediantes.
Sí, güey. O sea, entonces no hay forma. Seguro sí sacaste unas risillas, ¿no?
De Lorea.
De Lorea. Pues ahí está. Y seguro te las llevaste. O sea, dijiste... Hice reír. O sea, ¿qué? Yo sí. Yo siempre que... Yo tengo esta cosa que digo. Es una de mis taras que digo. O sea, las risas que agarran los demás son fáciles. Las mías nunca. O sea, las mías siempre son
las valoro genuinas. Más todavía. Sí. Mira, que se ríen después de verte los huevos. Ahí dices... Eso es honestidad. Pero no, además de eso... O sea, a lo que iba, pues... No del encuere como tal, sino... Me acuerdo que un tiempo hiciste el Open de sketches, por ejemplo, en el Beer Hall, ¿no? Ahí que era de improvisación, sketch, cabaret, todo el rollo. Aquí después lo quisiste volver a emular con otro show que...
¿Cómo te atreves?
Que lo intentaste igual y no se pudo.
No.
Pero al final de cuentas, creo que vamos logrando formarnos a partir de nuestros proyectos fallidos también, ¿no? Claro. Que nos van dejando ese aprendizaje y esa onda y tal. ¿Siempre fuiste así de aventado con todo lo que quisiste hacer? ¿O eventualmente empezaste a...?
Yo soy muy miedoso. O sea, yo en general, hasta la fecha, soy muy miedoso. Tengo mucha ansiedad y siempre tengo... O sea, parte del trabajo que hago, o sea, yo soy muy del tipo que... O sea, casi así. O sea, algún trámite absurdo, ¿no? Tengo que hacer ese trámite absurdo. No lo he hecho, valgo verga. En la noche te juro, o sea, eso no se lo he dicho a nadie. Así, estoy así. Y así digo, me da el como... Y luego, hasta cuando estaba ya más loco, hasta me abofeteaba a mí mismo así de...
De plano.
O sea, estoy loquísimo. Y he como trabajado para quitarme eso. Y como que cuando empecé a hacer stand-up a los como 25 años, hice muy, muy claro para mí, como simbólicamente, yo creo, este rompimiento con, o sea, por lo menos esta parte de mi personalidad, de mi vida, no va a ser como lo demás.
Okay.
Porque ya entendía que, porque cuando empecé a hacer stand-up, yo llevaba pues como unos 13 años de absorber comedia stand-up gringa, de toda la que podía agarrar. Entonces, como que yo era como un super fan. Entonces ya sabía muchas cosas, como que ya las intuía y decía, no, o sea, sirve muy, y porque a veces ser miedoso te ayuda, o sea, ser miedoso es ser precavido, no haces tantas pendejadas, o sea, yo he hecho muy pocas pendejadas, pero dentro de la comedia, luego entendí de que entre más pendejadas haga, mejor va a salir, o sea, siempre es mejor que si no hay un chiste, que por lo menos haya otra pendejada.
Claro.
O sea, y siempre me acuerdo y lo tengo presente que creciendo era muy importante para mí cuando hacían los como Video Music Awards ahí de MTV y salía Jim Carrey así con una peluca y con una barba y decía, hay buena pucha aquí en la noche. Así decías, pues tú crees que los de... Porque son los mismos que nos dieron chamba en Comedy Central. O sea, es la misma empresa. ¿Tú crees que los de Viacom dijeron, ay, qué chingón que estás diciendo pucha enfrente de todos nuestros conectes poderosos de Hollywood y de publicidad? Pues no. Pero Jim Carrey sabe, dice, no, pues es que así. Y es lo único que me acuerdo de esa noche. Y lo que hacía Jack Black y lo que hacía... O sea, siempre que un comediante entraba... era su chamba que el evento se rompiera un poco.
Claro.
O sea, y era genial. O sea, yo que antes del internet y que ver cosas alternativas y la chingada, ver eso era súper, hasta terapéutico.
Sí. Y en el rollo, o sea, ahorita que hablamos del rollo alternativo, o sea, creo que tú eres de los máximos representantes de la comedia alternativa. Porque, sí, justo, o sea, yo te lo digo reflejándome un poco en ese aspecto, en la medida del miedo, ¿no? Yo siempre he procurado como llevar mi comedia de cierto modo que, o sea, esto funciona y entonces me aviento como por aquí, digamos que ya me generé como una estructura y tal, y es raro que me, o sea, improviso mucho y eso es ya como parte, pero hasta la improvisación me empecé a soltar más conforme lo fui ejercitando. No fue que de repente un día, pues voy a improvisar 10 minutos de...
¿No tiene que ver que te volviste más marihuano?
No.
¿No?
No, no, no. O sea, empecé a improvisar.
O sea, no digo que sea todo. O sea, sí, digo, no. Aparte. O sea, como que...
Tú sí. O sea, tú gracias a las drogas sí podrías decir que hay cosas que han salido que antes no salían.
Yo creo que estaba yo... Como que estaba en una depresión crónica. Y he visto este fenómeno conmigo y con otros comediantes, y que probar la marihuana fue como la primera vez que tuve un modificador químico que bajara la depresión.
Okay.
Y fue algo como muy refrescante, así como de, claro, o sea, como esa, ahora ya está acá, ¿no? Y es como, ¿qué tiene de malo esto, no? Y sí, o sea, yo sí, o sea, aparte de mi crecimiento y mi, pues, como curación mental, yo sí la atribuyo un poco a la marihuana, la verdad.
¿Y antes no? O sea, ¿a qué edad empezaste a fumar o qué pedo?
No muy temprano, como a los 23 años la probé por primera vez. Y luego la empecé a fumar ya más seguido por ahí. O sea, lo iba fumando de periodos y la dejaba y eso. Y yo creo que sí, a los 30 yo creo que era cuando ya...
Dijiste, lo voy a abrazar.
Sí, no, de que la empecé a comprar y así, ¿no?
Oye, y siempre... O sea, desde morro dijiste, ah, yo quiero ser comediante, te salía lo cagado, eras cagado con tus...
Sí.
Con tu familia, así.
No sé, o sea, si lo he dicho en otro, pero sí, o sea, sí tenía esa imagen, ni siquiera sabía qué era, pero me acuerdo que cuando fue la inauguración de una plaza comercial en Acapulco, llevaron a un comediante y era tipo Polo Polo así con el smoking y eso, y no me acuerdo ningún chiste ni de que se haya reído la gente, pero simplemente la imagen del güey con el traje así, o sea, y que no estaba cantando, que estaba diciendo cosas... Yo decía...
Eso.
Quiero, o sea... Sí. O sea, yo creo que era así de que ese güey está hablando y nadie lo está callando, nadie le está diciendo que qué hueva, o sea...
Y
tiene
es...
el micrófono.
O sea, ahorita que hablábamos de los clichés al principio que te decía que yo no era, por ejemplo, un marihuano cliché.
Sí.
O al menos eso quiero pensar. Uh-huh. Con los comediantes también pasa que uno de los clichés, por ejemplo, es el rollo de la neurosis o el rollo de la depresión. Uh-huh. Y que además es una cuestión así que ya cuando lo ves dices, ay, pues por algo es un cliché, ¿no?
Sí, ¿no? O sea...
Tú siempre, o sea, desde morro tuviste esos pedos así como de... depresivos y demás.
Sí, sí, sí.
O sea, pero eras muy depresivo. ¿Cómo patentabas tu depresión? Pues, o sea, ¿cómo la hacías?
Yo, lloraba mucho. Cosas como que, o sea, como... Entrevistamos en el Super Show, está genial, como no, a Pedro Palacios de los Tres Tristes Tigres. Uh-huh. Y él habló con nosotros. Fue muy inesperado que hizo un disco acerca de la ansiedad. Todas las canciones son sobre ansiedad y el disco se llama Ansiedad. Va a salir pronto. Okay. Y búscalo. Y decía que algo que se me hizo muy cierto, que era... Cuando tienes ansiedad, external, o sea, como que crees que las vicisitudes de tu vida son la causa de esa ansiedad. Entonces, por eso nunca la puedes arreglar, porque siempre va a haber una pendejadita que arreglar. Claro. O sea, no, pero no se trata de eso. Entonces, yo creo que también aplica la depresión, o sea. Entonces, yo me enamoraba de gente y si no tenía ese... Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, cosas, símbolos me deprimen, o sea, me deprimía el domingo. O sea, el domingo era mucha tristeza,
¿Y no lo sientes todavía como hasta el día de hoy?
No, ya lo arreglé. No. Yo les puedo decir cómo arreglarlo.
A ver.
El chiste es, primero entender que los símbolos del mundo son solo cosas ilusorias.
Hablamos otra vez de semiótica.
Pues yo, ¿no?, creo, sí, ¿no?
Del significado que le ponemos al significante. Sí. Lo que hablábamos en Haun.
Para ponerlo menos académico, todo en el mundo es un símbolo. O sea, que la palabra vaso es un símbolo. No solamente es este vaso, sino el vaso.
Y lo que representa el vaso.
Y lo que te hace sentir y todo, ¿no? Entonces, domingo es un símbolo. Claro. O sea, es de todo eso.
Como el lunes es un símbolo.
Todos son símbolos. Entonces, pero yo lo que le digo a la gente, así sencillito. Está bien.
Deja nada más que pase el...
¿Qué es eso? ¿Es de incendios? No.
Creo que sí es bombero.
Se ha mamado un árbol. Está mamando.
Quieren bajar un gato, ¿ves? La condesa.
Si el domingo te hace sentir triste, cámbialo por otro día. Haz las cosas que harías un martes ese domingo. Y el martes, haz las cosas... Toma el descanso del domingo el martes.
Okay.
Y eso te va a mover las cosas de una forma... O sea, obviamente es súper privilegiado PRI, PAN, PRD, o sea, esto que digo. Pero si tienes la oportunidad o alguna vez, prueba eso. O sea, no, porque luego es esa parte del domingo, es como, tengo que descansar a huevo, ¿no? O sea, tengo que descansar antes de que me pongan a trabajar de nuevo porque, o sea...
El ciclo sin fin.
Sí, exacto. Pero muchas veces no es cierto. O sea, entonces haz el domingo cosas que no harías los domingos usualmente y te lo vas a romper. Yo así pienso mi semana, digo...
¿Qué haces tú los domingos, por ejemplo?
Los domingos...
Hoy en día.
Yo sí descanso. O sea, yo ya logré descansar el domingo y me vale verga. Y tengo como... Hasta me puse una cosa godín de... En los podcasts que hago, la preproducción la hago el lunes. O sea, solamente el lunes hago la preproducción, hago gráficos, invito gente, chingo a gente por WhatsApp a ver si quieren ir. Y otras cosillas ahí que salen. Y como que hago todo eso y como que tiene sentido para mí y... cuando las cosas también es otra forma de enfrentar la depresión, intentar hacer cosas que tengan sentido para ti. Muchas veces la depresión es confusión de que no sabes qué pedo con nada. Estás todo pendejo.
Sí, está cabrón. ¿Hay cosas de la comedia que te deprimen, por ejemplo?
Nah, o sea, a mí se me hace algo muy optimista que exista. Ahora sí que el símbolo del comediante.
Okay.
O sea, se me hace muy esperanzador que sea algo de valor. Porque es uno de los símbolos más absurdos, ¿no?
O sea, pues el arte en general es como un símbolo...
Sí.
Como es subjetivo, es absurdo, ¿no?
Pues,
porque además se le da mucho valor.
Sí, se le da...
A las expresiones artísticas.
Es que un cuadro, materialmente, pues, lo pones en tu restaurante y tu restaurante es más bonito y ganas más dinero. Pero la comedia no es así.
Sí,
o,
no.
O sea, la comedia no volvió millonario a Huicho del Woco que ha tenido a los o al Tuti.
Ajá.
O sea, los ha apoyado, pero eso es parte del absurdo de la comedia. Que te apoya, te jala gente, jala atención hacia el lugar donde pones la comedia, pero no necesariamente pues, van a gastar dinero. O va a ser gente que quieres en tu bar.
Eso sí.
O sea, entonces no hay un camino directo al un éxito capitalista en la comedia. Los comediantes que se van por ese camino usualmente son castigados de una u otra forma. O sea, parte como de reglas absurdas, ¿no? De que eres demasiado rico, eres demasiado exitoso. Ahora eres menos chistoso. Es como,
ya te vendiste.
Sí, te vendiste. Y muchas veces tienes razón porque es el... A los artistas también les pasa, ¿no? Que es claro. Lo que el contexto que te hizo creativo te vuelve rico y ya estás descontextualizado, ya no eres parte de ese mundo en el
los cual, raperos, por ejemplo.
¿No? Sí, que luego les dicen a los pintores, a los actores.
A mí, no te creas, ¿eh? A mí me han dicho muchas veces, ay, ¿tú qué dices, güey? Si tú ya ni vives en el barrio, güey, tú que dices así como... Pero viví ahí 30 años, güey.
Sí, güey.
Y además, tengo 37.
Además que la chamba del comediante es mantenerse en ese contexto.
Claro.
O sea, y como que es mucho mame, pero sí, o sea, como yo hago cosas que pues luego la gente veo que no hace, ¿no? O sea, y no porque yo sea mejor, lo hago por mi chamba. O sea, de que, o sea, si hay una fiesta y está toda la banda ahí como, ya sabes, en grupitos, como les encanta en Puebla PRI, y luego hay un atestado ahí porque es, no sé, es el que no es igual el más fresa de la fiesta o lo que sea, pues intento hablar con él porque sé que el contraste es donde va a haber más comedia. O sea, juntarme, irme al grupo donde está toda la gente que se viste igual, pues, o sea, yo tendría que ser el negrito en el arroz. Pero si voy, va a ser más interesante para mí, voy a encontrar más cosas que...
Pero bueno, también al ser tan diferente, o sea, porque pues si hay esquemas, por ejemplo, que tú has roto, uh-huh. Por lo menos ninguno de los comediantes que yo conozco de la actualidad se han atrevido a encuerarse en el escenario. El desnudo frontal,
que le dicen.
El desnudo frontal, ¿no? Pero sí, fue muy artístico, muy cuidado.
No me abrí las nalgas. O sea, aunque sí, ya lo hice, o sea, pero no cuadro, sino es uno de los sketches en nuestro material exclusivo en el canal de Fran Evia.
Ok.
Tenemos un sketch de bromas mío que se llama Mira Esto. Entonces yo tengo la cámara y le digo, oye, Fran, mira esto. Y le enseño la verga y Fran reacciona y dice, es el formato. Era como unos 7 segundos. Entonces, en el siguiente ya fue así. Le dije a Alex Fernández que agarrara la cámara. Y yo estaba viendo a Alex Fernández y Fran estaba atrás de mí. Me agaché, me bajé el short, me abrí las nalgas. Mira esto, Fran. Y se logró. O sea, es muy fácil. La brújula de la comedia es muy fácil de seguir. Simplemente es algo diferente a lo que está haciendo todo el mundo.
Pero a lo que yo iba es, estás haciendo algo diferente que está rompiendo los esquemas y también recibes tu crítica al respecto. ¿Te la pela la crítica?
Pues no me la pela, pero, o sea, no está...
O sea, no hay un momento en el que sí digas así.
Me gusta más que disgustar. Gusta más que disgustar. O sea, ¿sí? También la comedia es parte de la cosa esperanzadora que yo veo. O sea, la gente no te exige que seas chistoso. Te exige que lo sigas intentando toda tu vida. O sea, si te asumes comediante. Cuando se dan cuenta que te rendiste, es cuando te mandan a la verga. O sea, cuando eres el típico comediante que no ha cambiado su acto en 10 años y que está nada más ahí cobrando y que le vale verga todo y que ya no tiene ni brillo atrás de la mirada, pues es como, ay, pues, vete a hacer tus corporativos y chinga tu madre, ¿no? O sea, tú no eres un comediante en mi vida. O sea, el chiste de lo que yo pongo es que, pues lo hago porque me gusta, no estoy queriendo engañar a nadie. Y la gente como que medio entiende eso yo siento que ha habido mucha aceptación, me ha sorprendido bastante.
Y justo eso también quería mencionar, o sea, cuando surge desde la honestidad, porque a mí, algunos compañeros o demás, cuando hablamos, por ejemplo, lo que pasó en el Rose de La Hora Feliz y así.
Sí, claro.
¿No? Que saliste desnudo y tal, como que algunos se sacaban de onda, que decían como... Pero, ¿por qué hizo esto? Y yo decía, pues, así es lo que te dije hace rato, cuando dijiste que el programa duraba 7 horas.
Sí.
Dije, claro, pues así.
¿Por qué no?
Así es el pedo. O sea, creo que es una gran muestra de que en gusto se rompen géneros también, ¿no?
Sí, claro. Además, siempre que hago una. Siempre le doy a la gente una cierta escapatoria. O sea, no están tan... O sea, pueden cerrar los ojos, pueden mirar al piso, pueden... O sea, no es como que agarré y o sea, me puse así enfrente de ti la verga. O sea, es como... Hay opciones, ¿no? Y no es agresivo, ¿no? O sea, por lo menos no de mi parte. No es hostil, más bien. O sea, no es así de chinga tu madre, te enciendo la verga, ¿no? O sea, no hay nada sexual, por lo menos de mi parte. O sea, estoy más flácido y más, no estoy tortugueando, pero pues, como Donatello ahí, o sea, asustado, o sea, está... Entonces, no... O sea, como que siempre lo pienso muy bien antes de hacerlo.
Oye, y dentro de la comunicación gráfica, ¿no quisiste seguir haciendo así como...? Porque yo veía que tú hacías tus pósters y por ahí también haces dibujo y demás cosas. ¿No has pensado, o sea, de eso ya no tocas nada? Es muy, o has pensado hacer como una obra gráfico, güey. Pero tú hacer como cosas para presentar o cosas así.
No, lo hago. O sea, todos los, o sea, yo me encargo de todas las, la imagen de los de cada podcast individual del Super Show, está genial, ¿cómo no? Yo los hago. También la portada, el arte de los dibujos del contenido exclusivo, que son unos retratos míos de Fran, yo los hice. La portada de Fumo Crack, yo la hice. O sea, sí, es muy importante lo gráfico. Ojalá fuera millonario, pudiera pagarle a otro genio para que lo haga, pero pues ni modo. Y es una chinga y me gusta, pero jamás, o sea, bueno, para responder tu pregunta, sí, o sea, todo el tiempo. O sea, que algo esté bonito es como 90% de lo que informa a la gente para que le dé clic y entre. O sea,
claro.
Sí, sí, sí.
Oye, ahorita que estábamos, que es que me queda muy clavado el rollo de lo del puto genio, lo del puto genio, cuando me dijiste lo de la mercadotecnia, ya no sé qué tanto creer, si te la crees o no te la crees. ¿Tú crees que ya has logrado, aunque sea un desborde de genialidad? Porque, ojo aquí, cuando hablamos del rollo de lo de la, del arriesgarse y de probar y de, ¿sabes? Todo ese tipo de ondas.
Sí.
Yo últimamente me he dado cuenta o he llegado a esa conclusión que para poder llegar a la genialidad sí tienes que ser, o sea, sí tienes que llegar a un punto limítrofe, güey. ¿Sabes? O sea, como decir, sí. Los güeyes que hacen, por ejemplo, las suertes en la bicicleta, ¿no? Que dicen, pues chingue su madre, voy a intentar pasármela por acá y le voy a dar una vuelta y tal. Se arriesgan a que se den un megaputazo, güey.
Claro.
Pero ahí en esa pinche línea de riesgo está la genialidad. ¿Tú crees que ya has estado por ahí?
Estoy de acuerdo, pero creo que también, o sea, sí, obviamente, pues de que los extremos, pues siempre estoy yendo al intento como que ir al límite, como que eso me orienta, ¿no? O sea, por ejemplo, de nuevo, o sea, si alguien más estuviera encuerándose, no lo hubiera hecho. O sea, ya no estaría en el límite. O sea, iría por otro lado. O sea, sería otro.
¿Y si los demás empiezan a encuerar?
A mí me ayuda. Porque entonces me están copiando.
Claro, es que fuiste.
Este es el marketing. O sea, el marketing siempre recompensa la originalidad. Es una trampa del PRI decir, no, no, es que la gente se va a confundir. Y no, no, es que no les gusta, vas a caer mal. Güey, el comediante debe caer mal. Pero lo que decías, pero además de lo limítrofe, también yo opino. O sea, yo no creo que... Yo creo que soy muy inteligente. O sea, creo que soy bastante hábil para pensar.
Yo también creo que eres.
Gracias, Chaparro. Tú también eres muy brillante.
Muchas gracias.
La verdad, o sea, lo que te digo es que me gusta de cómo actúas, tu ángel en el escenario, tus facilidades, tus herramientas. Muy pocos comediantes las tienen. O sea, casi... O sea, te comparo a ti, al Cojo Feliz. No mames, pinche tieso ahí. O sea, está... sí, o sea, como que todo sale de la punta de sus labios.
Pero es que también tuvo cáncer. Sí,
le paralizó el cuerpo.
Oye, yo quiero agarrar una de las cosas que acabas de decir de que el comediante debe de caer mal. La cuestión es que ahorita estamos viviendo en una época en la que pareciera que nos da miedo caer mal, ¿no?
Oye, por cierto, saluda al Cojo, no se sienta. Seguro se va a sentir, pero o
sea, ya sabe, es el límite, güey.
Estamos
ya sabe.
Como Alicia Villarreal.
A mí me preguntan mucho el pedo de que si hoy en día es más difícil hacer comedia. ¿Tú crees que sea más difícil hacer comedia hoy en día?
No, es más fácil. Es más fácil, pues, güey. O sea,
porque es más fácil ver cómo se ofende la gente.
Antes,
¿no?
Tenías, ya sea cualquier bar del sociópata de tu comunidad, o ir a hacer un esclavo a una televisora priista. Y esas eran tus únicas opciones. Ahora tienes Instagram, TikTok, Twitter y eso. Sí, claro, te pueden quitar la plataforma, pero tienes que buscar que te la quiten para que te la quiten. ¿Me explico? O sea, cada plataforma te explica muy claramente qué es lo que no quieren. Como Televisa te decía, no hables mal del PRI. Ok, va. En todas puedes hablar mal del PRI. O sea, lo que no puedes decir es, no, que los judíos causan las guerras y eso. O sea, no puedes. O sea, te agarran y te dicen. Y pues es como, es parte de la chamba del comediante. Porque uno podría decir que es absurdo que te digan estas censuras, ¿no? De estos límites. Pero sin los límites no existe la comedia.
Y también si no nos marcan límites no hay como romper nada.
Exacto. O sea, aparte de la comedia, por lo menos contemporánea.
Si todos se encueraran, ya no habría un límite que romper ahí.
Sí, no. O sea, en Alemania, por ejemplo, hay fotos de Angela Merkel desnuda y ella, pues, quitada de la pena. O sea, Angela Merkel es la primer ministro de Alemania. Y es una señora así que es química y era académica y eso. Y en Alemania sacarse, enseñar los genitales y las chichis es como... Y el culo, pues es como... X, güey. O sea, como... Me acuerdo... No, nunca vi la serie, pero una serie inglesa que se llama Blackadder. Que es como del pasado, ¿no? Y todos están caracterizados. Y era sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le dice un alemán a un inglés, dice... O sea, para los alemanes, ir al baño es... una función del cuerpo. Para ustedes, una cantidad de comedia increíble. O sea, para nosotros es como, sí, caca. O sea, sí, tú, o sea, en Alemania tu novia te diría, voy a cagar, ¿no? O sea, ya va.
Y ya no sería tan gracioso.
Pues no, o sea, como que ya no le quita el misterio, ¿no? Claro. Como que es medio deprimente también, así.
O
como...
sea, también la comedia puede estar dentro del tabú, por así decirlo.
Claro, o sea, la comedia siempre...
O sea, por eso los pedos son graciosos.
Sí, claro.
Porque además, echarte un pedo es algo muy de tabú.
Claro.
¿No? Y entonces, por eso lo ridiculizamos tanto.
Pero cuando éramos los primeros... Antes de que hubiera sociedad así, capitalista, seguramente no era chistoso. Era como un montón de animales haciendo ruidos, tirándose pedos, meando, cagando, eructando. O sea, pues es como lo que hacen los animales, sus ruidos corporales. Es solamente... otro ruido corporal. O sea, yo pienso así de primera instancia que los pedos son cagados porque son porque rompen la ilusión de que somos una especie de ser mágico que lo único que hace es crear ideas y emociones y conceptos.
Y además, también esa es una...
caca, es lo que hacemos.
Esa es una bronca muy, muy cabrona que tenemos los seres humanos, por ejemplo. Somos un animal muy egocéntrico.
Sí.
¿No? Y entonces justo eso, queremos estar ocultando nuestras fallas.
Claro.
Todo el pinche tiempo. Yo creo que parte de eso también es el rollo de ofendernos tanto por tantas cosas, ¿no? Porque de cierto modo, en redes sociales, por ejemplo, toda la gente siempre quiere brincar a decir que son los más buenos del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, cuando ven que están apoyando una causa, aunque ni creas en la pinche causa, como ves que todo el mundo está diciendo eso,
sí.
Vas y muchas veces ni siquiera lo cuestionan.
Sí,
¿no?
Sí, pero lo bueno es que la gente que hace eso es muy obvio, ¿no? O sea, yo creo que...
Y que son la mayoría.
No tienes que ser así como un cerebrazo para darte cuenta cuando la gente está cegada porque quieren quedar bien con el grupo con el que quieren quedar bien. O sea, y es obvio, o sea, yo como un ejemplo, o sea, yo la verdad... Yo tengo si hay un discurso o lo que sea, distinto, ¿no? O sea, yo no creo que la gente... O sea, porque yo siempre crecí ofendiéndome por todo. O sea, mi papá es un macho mexicano así de... como, o sea, nació en los 50s, pero pudo haber nacido en los 30s. O sea, porque además vivió toda su vida en Acapulco. Ajá. Entonces, o sea, hasta mi mamá le dice, oye, ¿qué pedo con tu mentalidad? O sea...
O sea, tu papá vio el florecimiento y luego la caída de Acapulco.
Claro. Sí. Y nunca lo vi así como, ay, lamentándose ni nada. Mi papá siempre fue como de pararse a chambear y tampoco así de, yo chambeo. No, güey, le gustaba chambear, o sea, porque pues no tenía que vernos la jeta. Él muy bien, o sea, nosotros éramos los que vivíamos en el Infonavit. Él se subía a su coche, siempre tuvo coches más o menos bonitos.
Ajá.
Y se iba allá a trabajar y... su trabajo siempre era lugares... Desde los 20 su chamba fue decirle a gente qué hacer. Él también chingarse, ¿no? Pero... chingándose a los demás un poquito más también.
Pero entonces tú te ofendías de todo.
Yo me ofendía de todo y yo sí veía así, sobre todo, o sea, yo sí veía en el stand-up inicial como que había un exceso de chistes muy fáciles que simplemente reforzaban pues estereotipos falsos o anticuados y que pues, obviamente ofensivos, pero entonces eso se me hacía como ruido, o sea, nunca me agradó. O sea, a mí me agrada que no sea ya nada más, o sea, y yo sé que todos tenemos ese chiste, pero que ya no está tan bien visto ese chiste de cajón del stand-up, que es como una muletilla del stand-up, y no lo tomes a mal.
Dímelo.
O sea, ese pedo de, sí, güey, o sea, yo cuando voy a la Electra, digo, déjamelo en abonos chiquitos, puto, o sea, es como, ya sabes, ¿no? El clásico puto al final para que...
Claro.
No vaya a no caer, ¿no? es como el terror a que no caiga.
Los que rematan chistes con una grosería pensando que la grosería es el remate cuando dices...
Sí, sí.
¿Qué pedo ahí, no?
Y además, puto, ese remate me molesta mucho porque es un remate en el cual me lo regresa a mí, ¿no? Es un falso premisa. porque me lo dice a mí como que me está intimidando a mí, ¿no? Como que yo soy el que me está rompiendo la mente con, güey, no mames, o sea, él sí va con los abonos chiquitos, o sea, yo soy el puto que no, o sea, como, así como, ¿de qué habla? Y yo, con todo, o sea, estaba hablando contigo antes del podcast que entrevistamos a José Luis Agar, y pues yo dije, o sea, me fui a arreglar una cosa y regresé, y pasa mucho en el Super Show que el invitado empieza a quedar bien con Fran porque es el más famoso de los dos. Máximo respeto a José Luis Agar, pero siempre, o sea, con Pedro Palacios, o sea, y es algo como de regios, porque a mí no me topan, o sea, pues no deben toparme, soy uno de mil comediantes, pero a Fran sí lo topan. O sea, usualmente es por Fran que conseguimos esos bookings de Pedro Palacios, de esos dos, de José Luis Agar. Entonces dicen, Fran, me gustó mucho cuando hiciste esto y me gustó mucho cuando hiciste esto, pues, para tener algo de qué hablar. O sea, y regreso y dijo, ay, me voy un minuto y ya están joteando, ¿no? Y es, o sea, como que es, y yo pensé en ese chiste y me dije, chale, güey, o sea, eso es un supercut así de toda vez que digo un tipo de esas mamadas. Sí me la aplica, ¿no? Y medio lo hablamos eso en el podcast porque a José Luis Agar le quitaron su página de Facebook por lenguaje sin corrección política. O sea, es algo cabrón. Es algo, o sea, lo que sí creo que está perro es que sí, obviamente, yo creo que no debería existir el miedo en un creativo de que te excomulguen de las redes sociales. Se me hace demasiado violento y dramático, ¿no? Que, o sea, sí hay comediantes que no la sacaron de YouTube, de Twitter, de Instagram, de Patreon, de todo. O sea, que es algo
muy fuerte.
Muy fuerte. O sea, ya no tienes fuentes de ingreso.
Y aparte, hoy en día es muy fácil censurar también, ¿no? O sea, llevar ese punto de la censura, de la censurada. O sea, es lo que te decía hace rato.
Hay, es que no sé, ¿eh?
No sabemos, pero también hay que empujar esa rayita un poco, ¿no? Claro. Yo siento que el ambiente de muchos compañeros es como, ¡ay, mejor no hago!
Por ejemplo, yo hago Jaunes y me pregunta el YouTube, oye, ¿en tu video dicen muchas groserías y cosas raras? Obvio, sí, pero le pongo que no. O sea, yo no me voy a estar delatando a mí mismo con mi patrón así como, no, patrón, yo siempre hacía como, pff. No, güey, o sea, yo opino, y es algo, una opinión generalizada, creo, que la mayor parte de la censura en la comunicación mexicana es autocensura. No es, o sea, nos inventamos esta cosa de que tenemos un poder externo que nos está, pero no es nuestro miedo. O sea, yo creo que en los podcasts se ve que sí sea, sobre todo a la cotorrisa, se ha llegado a los límites, y pues han sido recompensados.
Sí.
Es parte de un movimiento global. En Estados Unidos también pasa mucho que comediantes se definen como honestamente de, en mi contenido a mí me vale verga. O sea, yo solamente quiero pasármela bien y que sea cagado, que sea interesante y ya. O sea, la comedia es eso.
Oye, pero sí tienes alguna aspiración con tu comedia, ¿no? O sea, sí estás buscando un resultado más allá de la risa.
Pues no sé, o sea, como, sí, o sea, lo que más que la risa es parte de.
También tienes tu deseo capitalista.
Sí, claro, quiero ganar mi varo. O sea,
y tu deseo priista.
Sí, no, yo nunca he dicho que no a una chamba así de que no, es que, ¿sabes qué? Lo único que he dicho que no es campañas políticas, y solo me ofrecieron como una o dos, y era también parte hueva así de que, pues, cualquier llamado de un cortito o algo así siempre es una che hueva. Y además de eso, pues me va a estar como que poniendo eso. Pues no, o sea, si es de hacer dinero, o sea, mi experiencia ha sido que la perspectiva que he usado siempre me ha ayudado para conseguir chambas.
Y sí, o sea, yo te he visto en buenas chambas, además.
La verdad, sí.
Estuviste, o sea, un rato en Canal.
Estuve en el Capital 21, el canal de la ciudad. Fui panelista titular en La Culpa es de Cortés. He estado como 10 veces en Comedy Central. Mucho se lo debo a Comedy Central, la verdad. O sea, y Comedy Central, parte de la onda era como una visión que es como muy de tradicional, que es, si tú empiezas con nosotros y nos echas la mano, nosotros echamos la mano a ti. Entonces, por eso luego pasa eso, que ves siempre la misma gente en Comedy Central, porque son la gente con la que han trabajado y les ha dado buenos resultados. Que no solamente es que sea viral y excelente, también es que, pues, la grabación sea chida, ¿no? Que no sea una hueva, que no haya conflictos, que nadie se queje. Y eso es, yo debo decir que sí le echo ganas a eso. La razón por la que cuando estoy en el escenario le digo a alguien del público que ojalá se muera, es porque cuando me bajo del escenario Y casi en todas mis interacciones intento ser lo más cortés posible.
Pero si hay algo, si ha habido algo que hayas hecho y que digas, ah, vale verga, esto no, mejor no lo hubiera hecho. O sea, de las cosas, de las cosas que te has experimentado.
Que está en YouTube, que es cuando empezaba, que era como en contra de la, pues de la dictadura de Venezuela. Uh-huh. Entonces, como que me hablaron, no, es que tienes que leer este testimonio de alguien que fue violentado porque estaban matando gente en la calle. Y lo leí y realmente, pues yo creía que estaba bien enterado, pero realmente no creo haber estado bien enterado. Y fui porque, pues, me hablaron. O sea, y nada más dije, sí, lo hice. Y no es como que me sea lo terrible del mundo. Siempre digo, pues igual ese no fue como, porque no era comedia.
Ya.
Pero la, realmente, de nuevo, la brújula es, si es comedia y te dan chance de chambear y darle, aun si la cagas, te va a servir. Claro. O sea, porque vas a aprender. Siempre tú sabes, ¿no? Que te bajas de algo que te invitaron y dices, la próxima vez que me inviten a algo así,
voy a venir más preparado.
Voy a hacer esto. No solamente preparado, también es pendejadas como de que estabas a grabar y tienes aquí tener, claro, la confianza de decir, oigan, nadie me hable. Todo mundo, váyase para allá. No me estén chingando, me voy a subir. Ay, qué mamón. Ay, qué. Sí, pero me ayuda a mí de hacer mejor mi chamba. O sea, y no que yo haga eso, pero muchas veces en cosas que son producciones y tú eres solamente una partecita de la producción, pues obviamente pues te van empujando hacia un rincón y es tu chamba como, pues, como creador, como artista, poner la mesa para que tú puedas trabajar. Si no, claro, pues ¿para qué vas?
¿Y ahí ha habido algo que no has hecho por miedo?
Bromas. Luego se me ocurren así como bromas en la calle.
Ajá.
Y pues supongo que sí me da miedo que me puteen. Pero también, para usar el lenguaje inclusivo, sino que me prostituyan, hijo. A chambear, cabrón. Ya que estás chingando, a ver, rey grupero, ponte a mamar vergas por barro. Y también porque sí me da mucha como nervio social, joder a la gente en la calle, al ciudadano.
Pero ahí en fuera no tendrías pedo por... ¿Tienes así como pensado algo o nada más vas improvisando conforme...?
No, o sea, por ejemplo, cuando hacíamos las cápsulas del Muerto Versus, en el Super Show está genial, ¿cómo no? Nosotros escribíamos un poquito de lo que... las preguntas o las premisas de lo que... El Muerto improvisaba la mayor parte, pero también habían partes... Y también habían partes que era así como, chinga esta persona o lo que sea. Y era, prepararlo un poquito antes. O sea, pero... Y también ver el momento que sale y todo.
O sea, pero lo de la encuerada fue algo que surgió ahí en el momento, güey.
Lo de la encuerada... El primer roast sí fue del momento.
Y ya después... El segundo sí ya fue... Porque ese es el que sí se iba a grabar bien, bien.
Exacto.
Entonces había que volverlo a hacer.
Sí, era como... Mi idea fue como que sería absurdo no hacer lo mismo que hice en el roast anterior si fue un éxito el roast anterior. Claro. O sea, ¿por qué no yo voy a... ¿Por qué no voy a hacer mi parte?
Lo que me toca.
Sí, no, o sea, esa era mi lógica, así de que... O sea, sería chafa que, ay, en el Rose Fresa no se sacó la verga. Pues esto, güey, qué chafa, ¿no?
Oye, ¿y has pensado bajarte de la comedia en algún momento?
La verdad,
¿en algún
no.
punto? Nunca.
No, o sea, sí. O sea, por ejemplo, ahorita que está este pedo, ¿no? O sea, sí pensaría, ¿cómo sería que me retirara del stand-up, no? Pero la verdad... ahorita he estado escribiendo un poquito más de guión y eso. Y sí, extraño. O sea, es algo que nada va a poder suplir el hecho de que escribes algo en la tarde, lo pruebas en la noche y la gente se ríe. O sea, no sé qué otra forma de crear.
Y ya hoy en día, a la altura en la que estamos nosotros, ya es difícil pensar en el retiro, ¿no?
Pues sí, o sea, además no es como que tengamos el patrimonio de la vida, ¿no? O sea, ¿o no, sí, Coco?
Pero a lo mejor te podrías dedicar a diseñar o a hacer otras chingaderas.
No. ¿Quién sabe? Porque me
agarraron un puesto en el PRI.
O sea, la comedia me ha obligado a profesionalizarme también en el diseño y otras disciplinas. O sea, soy como una especie de productor. O sea, creo que soy un buen productor, Short Mojado Productions. O sea, y creo que eso podría... pues matar mi alma y decir, no, pues mi chamba, ahora voy a buscar la mayor cantidad de varo posible vendiendo producción y diseño gráfico, ¿no? Y a la verga. O sea, me voy a volver como Jerry, haz de cuenta. O sea, me voy a ver un Jerry y voy a ir cazando ahí, me voy a ir al Casa Azul o la chingada a ver quién está más guapo y menos pendejo y lo voy a poner ahí a cuadro y me voy a volver como una especie de Sergio Andrade, para usar un gran ejemplo, de contenidos así del nuevo milenio. Pero la verdad, pues no. O sea, no
es que ya estando aquí tienes que hacer que funcione también.
¿Cómo?
Ya estando aquí ya tienes que hacer que funcione, ¿no?
No entiendo.
O sea, ya tomaste este camino de la comedia y demás. Sí. Ahora es...
Pero nunca me he sentido atrapado. O sea, siempre me ha ido
bien. No, o sea, sin pensar en estar atrapado, pero dices... No, güey, ya no pienso en retirarme porque...
¿Sabes qué pienso? Lo veo como ser un artesano, haz de cuenta. Uh-huh. O sea, que digo, pues el artesano toda su vida se dedica a una disciplina y no se clava en esta cosa ególatra de ¿será que esto es lo correcto que yo debo hacer? Yo estoy tirando... No, güey, vale verga. O sea, yo hago tacitas y las vendo. Y está chido, la gente necesita tacitas, les gusta comprarlas, mis tacitas están bonitas y las vendo. Dedico unas horas esa es mi labor de la semana. Y ya, o sea, sí yo veo la comedia. Es una forma de terapia ocupacional, pero que, pues, o sea, me ayuda a mi cordura, me ayuda a entender el mundo que mi labor profesional es entregar esta cosa de comedia. O sea, hacer mis podcasts, diseñarlos, cuidarlos, o sea, como que... tiene sentido esta cosa que se va construyendo. O sea, va hacia el futuro. O sea, cada vez más gente está dándoles... Es que como estamos dentro de una ola nosotros, es muy difícil como que imaginar salirse de la ola. Pues, ¿por qué, no?
Claro. ¿Tú sí crees que los comediantes tenemos un valor dentro de la sociedad? ¿Crees que hoy en día sea importante nuestra labor en la sociedad?
Obviamente dicen, no, pues los doctores y los trabajadores esenciales, pero los ingenieros, los inventores, sí, pero la meta de toda esa creación es crear un mundo donde gente como nosotros podamos existir. O sea, que la creatividad pueda existir, que la gente pueda compartir estas cosas que están dentro de nosotros. Ese es el chiste. O sea, ¿cuál es el chiste de tener naves espaciales si vives con miedo a expresarte? O sea, la comedia es el comediante dentro de la comunidad global, es algo súper importante.
Oye, pues ya vamos llegando al final de esta conversación, la verdad es que...
Y ni hablamos de mi pobre... Bueno, sí hablamos un poquito de mi barrio, ¿no?
Pues...
Sobre todo quejarse de tu papá. Que ya tener papá, pues ya es como que me falta barrio, ¿no? Pero pues casi no me puso atención, lo cual me acerca un poquito.
Pero sí te dejó cosas chidas tu jefe.
Muchas, o sea, muchas.
El hecho de que trabajara...
Todavía, a la fecha me deja.
Y todavía hasta la fecha. Y además tienes casa en Acapulco, güey.
Tengo casa en Acapulco, güey.
Es que yo me quiero clavar más en el pedo del riesgo. Con eso me gustaría cerrar. O sea, ¿tú qué le puedes decir a la banda que quiere ser creativa y que quiere entrarle al pedo del artista? Y además también está inmerso... O sea, el artista también... se tiene que ver inmerso en el sueño capitalista, porque algo que nos pasa aquí, por ejemplo, el gremio artístico, los actores y demás, ahorita, por ejemplo, que hubo la pandemia, muchos se quedaron sin chamba y demás, y entonces también como que volvemos a este punto en el que ya da miedo dedicarse a esto, porque además el pensamiento priista es métete a una oficina y no te pongas a crear, ¿no? Porque de la creatividad te vas
a morir de hambre,
güey. ¿Qué le puedes decir a esa banda, güey?
Yo pienso que no aplica, o sea, obviamente pues todo el mundo está teniendo, o sea, las únicas, o sea, no por verme chairo la fregada, pero hoy estaba en el chat así, no, que bajó el PIB, bajó el PIB del planeta. O sea, no puedes como que politizar tanto eso. Obviamente pues cada quien, ¿no? Pero todo lo que es material, todo es de que eso, ¿no? De que te vendo la taza, me das el dinero, no está sucediendo. Pero lo que sí está sucediendo es que la gente añora el mundo anterior. Y nosotros somos parte de ese mundo anterior. Y no solo eso, más poderosos, somos parte del futuro de ese mundo, nada más que no nos muramos. Y cuando regrese el mundo, porque la gente añora violentamente que regresen las cosas que tenían bellas de la vida. Y no solo eso, sino que se las hemos podido proporcionar en algo tan chico que para mí los podcasts son algo muy importante en mi vida. Esos 13 años que estuve súper fan, en cierta forma los podcasts fueron, o en mucha forma más bien, los podcasts fueron parte de mi formación y mi terapia emocional y todo. Y no han parado los podcasts, han crecido. O sea, y nosotros, o sea, en un mundo donde no tienes 10 cosas, tienes esta cosa. Entonces yo no veo ningún fracaso. Veo menos ingresos, pero estamos dentro de la lista de cosas que la gente desea. O sea,
entonces, yo retomando un poco lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí.
Yo me quedo con la onda de ser, de entrada, fiel a lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí. Que yo en tu caso veo mucha fidelidad con las cosas que has querido hacer, porque hasta el momento...
Y, sí, y querías que diera un consejo a la gente, ¿no? A la gente bonita en casa. Yo me guío mucho por las enseñanzas de Dan Harmon, que fue el que creó Rick and Morty y Community. Y es algo muy sencillo, es haz algo. Lo que sea, hazlo. Hazlo, o sea, nada más eso. Quítate, o sea, yo sé que es muy cabrón decirlo y yo soy una persona muy inactiva, pero no tienes que hacerlo ahorita, pero hazlo. Y no tienes que hacerlo bien, solo tienes que hacerlo. Y si te lo haces y fracasas y la gente te cierra puertas y te dicen, no te preocupes, en un mundo con 7 mil millones de personas siempre hay otro chance de cagarla. Nada más hazlo, ponlo, pon tu nombre. Siempre el pendejo que todo el mundo se acuerda, el pendejo en la primaria, el teto con la guitarra, ¿no? Yo te mando clases de guitarra. 2 años después, tiene su banda. Y a mí me pasó y decían, pues hubiera yo aprendido a tocar la guitarra, ¿no? En vez de estármela jalando y llorando en la regadera. O sea, y decía, claro, siempre vivimos en un mundo de simios y a los simios les encanta ver al otro simio hacer algo. Aún si, sobre todo si falla también. O sea, por eso la comedia es tan benévola. Por eso la gente nos aceptó también, porque aún si la cagamos, es cagado que el güey la cague. Claro. O sea, entonces no. O sea, como que. Busquen el compromiso con algo. Busquen el compromiso con algo y háganlo. Y tengan la seguridad de que aun cuando la están cagando, están avanzando hacia su objetivo. Si es lo que buscan, ser creativos. Ese sería mi consejo.
Yo no diría nada más. Muchas gracias, amigo.
Gracias, carnal. Ahora sí que eres por invitarme aquí, al barrio. A este lugar en obra gris.
Vámonos.
Ya estás.
Damas y caballeros. Damas y caballeros. Hasta aquí llegamos. Con Sacando el Barrio. Hasta la próxima. Y dice.